qué estaba hablando, en este caso Rebor. Resulta que el dueño de Blender, que es el mismo dueño de Carajo, Augusto Marini, tiene negocios con el Estado, no solamente nacional, sino también en Misiones, uno de los negocios más atractivos que logró fue venderle una plataforma de salud a la provincia de Misiones, que le rinde $9 por paciente, que es como una suerte de provee atención virtual, que le vendió a la provincia un ordenamiento, el sistema sanitario, bueno, etcétera. No se lo había podido vender a nadie, intentó vendérsela a gremios, a empresas y demás, y nadie se la compró. Hizo buen negocio, muchos señalan por sus vínculos con Rovira, entre otros negocios que tienen. No solamente con Misiones, sino también crecientes con el gobierno nacional. Se volvió prestador en lo que tiene que ver con la reparación de trenes, incursiona en otras temáticas también, y hace poco le preadjudicaron además el canal de la ciudad de Buenos Aires, no nos olvidemos de eso, ¿no? Socio de el Gordodán en Carajo, como dueños de Carajo. Así que veremos si esto tiene continuidad, y efectivamente en Blender, cosa que sabemos no va a suceder, hay un especial sobre los negocios de Marini en Misiones.
Esperamos expectantes. 8:01 de la mañana. ¿Quién dice 8:01? ¿Qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:01. Cielo despejado con niebla en La Plata, 0.2 grados bajo cero la temperatura, 100% la humedad. Carlos Bianco aseguró que Santilli nunca hizo nada por la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno bonaerense recordó que como ministro del Interior no respondió a los múltiples pedidos de reuniones.
Fue el ministro de Gobierno de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con nosotros no se ha comunicado, no ha tenido una reunión, le hemos pedido múltiples reuniones de manera informal, de manera formal, nunca ha respondido una nota, nunca ha hecho nada para la provincia de Buenos Aires, siendo que él es bonaerense o se autopercibe bonaerense, no sé, se supone que tiene la intención de ser gobernador o candidato a gobernador. Bueno, es una provincia que para él no existe en el mapa. No ha llamado, no ha preguntado si tenía alguna necesidad, no ha enviado un aporte del Tesoro Nacional como ha enviado a otras provincias. O sea que como ministro de Gobierno con la provincia de Buenos Aires, si yo tuviera una escala del 0 al 10, 0.
Recordemos que Santilli jura esta tarde como jefe de gabinete y antes se reunirá con su antecesor, Manuel Adorni, en medio de las nuevas revelaciones en la causa por lavado y enriquecimiento ilícito. Cientos de trabajadores de Techint reclaman la continuidad laboral. Se trata de los trabajadores de la planta de Tenericiat en Lanús, quienes fueron parte de la fabricación de los tubos para el gasoducto Néstor Kirchner. Son 150 y están en estado de alerta por el anuncio de despidos. En diálogo con Informa Provincia, José Vila, de la Comisión Interna de UOM, dijo que plantearon algunas opciones para mantener los puestos laborales.
La amenaza de despidos de 150 compañeros. El día de trabajo sería el martes. Nosotros lo que estamos reclamando es que los compañeros puedan seguir teniendo la continuidad laboral, planteando varias opciones, fundamentalmente un plan de suspensiones por 6 meses, este segundo semestre del año, que nos permita mantener la continuidad laboral y a la vez que los compañeros están con esa expectativa de seguir trabajando, que la empresa vaya generando los proyectos que tienen carpeta.
Keiko Fujimori dice que Perú inicia un camino de orden y esperanza. Se pronunció luego de conocerse el resultado final del escrutinio que la confirma como nueva presidenta del país. La hija del dictador superó por apenas 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez, que asumirá el gobierno el 28 de julio.
Mundial 2026.
La buena noticia de la práctica de la selección argentina: Guti Romero se entrenó a la par tras el golpe en la rodilla. El plantel argentino volvió al trabajo este lunes por la noche, luego un domingo de descanso, y el zaguero estuvo a la par de sus compañeros por primera vez desde la contusión que sufrió ante Austria. Mientras tanto, Lionel Scaloni busca el once ideal para poner el próximo viernes desde las 19 horas, cuando esté jugando frente a Cabo Verde por los 16avos de final. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo despejado con niebla en la capital de la provincia de Buenos Aires. 0.2 grados bajo cero la temperatura, 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Napal.
Napal.
Con Sebastián Fernández. Rinconete.
Y felicita a Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Seguimos en Napan por Radio Provincia, siendo las 8:05 de la mañana. Ayer el secretario de Finanzas, Federico Fulbiase, participó de la edición 2026 del Congreso Nacional PYME, organizado por Somos PYME en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Fue felicitado por Caputo, dijo masterclass, como suele hacer el equipo económico. Dijo, eran muy optimistas con el sector PYME. Por otro lado, de las 26.500 empresas que se perdieron en la era de Javier Milei, el 98% son pymes. Así que ahí hay algo que nos cierra. Para conversar sobre este y otros asombros, ya estamos comunicados con Diego Achilli, industrial PYME. Diego, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo Hola, están?
Diego. Diego, entre el optimismo desbordante del oficialismo nacional y el cierre de empresas, en su enorme mayoría pymes, ¿dónde deberíamos situarnos?
Sí, según por ahí que quieras, la verdad que yo entiendo, me parece que el fin de la gente es vivir, tener un trabajo, poder, digamos, desarrollar su vida, ¿no? Cuando en el medio de ese camino, vos pensabas que esos 26.000 y algo de personas, pymes, que quedaron en el camino, son sueños, trabajo, esfuerzo, es valor agregado que se pierde. Bueno, en realidad lo que también hay que entender, que un país, y a veces estamos discutiendo si hay que tener o no industria, y realmente cuando uno ve el mundo dice, ¿quiénes son las potencias del mundo? China y Estados Unidos, que son países industriales, claro. Países que generan valor agregado, que tienen fábricas. Entonces, la verdad que yo, me parece, y también para que entendamos un poco, como decías vos, el 98% de esas pymes que cerraron son, o esas empresas son pymes, también entender que el que nos está escuchando, que el 80% del trabajo en Argentina son trabajo en blanco que se genera o que sea ahí todos los días, el 80% lo generan pymes pequeñas de 5, de 8, de 10, de 50 personas. Entonces me parece que necesitaríamos, a mí me parece, que es un país pyme y que necesitamos que los funcionarios de todos estén pensando no cómo cerrar las pymes, sino al revés. Cómo generar más trabajo, cómo podemos, digamos, tener un país vivible, ¿no? Hoy, ahora en la nota les puedo contar un montón de cosas, pero sinceramente estaba muy triste la calle, muy, bueno, yo soy de 3 de febrero, el conurbano, ¿no? Nosotros tenemos la planta en Villa Bosch, pero digo, la verdad, se está viviendo muy mal y no hay trabajo, que me parece que eso es muy, muy importante, que tiene que haber trabajo y volver a esa cultura del trabajo.
Desde el oficialismo, y no es algo nuevo, lo hemos vivido en otros gobiernos, lo que argumentan es que hay que abrir la economía y que una pyme, por ejemplo, de 3 de febrero debe poder competir con una de Bilbao, con una de Shanghái, o una de París, en igualdad de condiciones, digamos, considera que las condiciones de borde son las mismas, con lo cual, si no puede competir, debe cerrar. ¿Las condiciones son las mismas? Es decir, el acceso al crédito, por ejemplo, de una pyme de 3 de febrero y una de Bilbao o de Shanghái, ¿es el mismo? ¿Las políticas proteccionistas de uno de los países europeos, por ejemplo, son las mismas que el nuestro?
Y mira, nada, es lo mismo, son ecosistemas totalmente distintos, donde se, digamos, no, y la verdad no pasa al revés. Por ejemplo, nosotros hacemos productos lácteos, si uno quiere vender un producto lácteo a la Unión Europea, es casi imposible venderlo, porque hay barreras, porque hay defensa, porque hay industrias que cada país elige y se desarrolla. Como bien decís vos, todo lo que tenga que ver con crédito, estamos en un mundo totalmente distinto. Pensemos que hoy Argentina es un país carísimo, carísimo en dólares, Entonces es imposible que nuestros productos... Mira, te digo, como yo creo lo miraba, no sé si lo vieron el índice de Big Mac, que no, no lo... Que, digo, que no lo hace nadie en particular. Creo que McDonald's es una empresa de tanto el planeta que...
Claro.
Que no tiene ningún sesgo, digamos, de derecha a izquierda o lo que vos quieras, y casi estamos al mismo valor que Suiza y a la mitad, digamos, Brasil tiene la mitad de un Big Mac, vale la mitad de lo que vale en Buenos Aires. Entonces digo, los productos argentinos están muy, muy caros, y después todo el ecosistema no nos ayuda. La verdad que no nos ayuda ni los impuestos, ni el acceso al crédito, ni nada. Y la realidad que hacernos competir, esto sería lo mismo que vos digas, por ejemplo, digamos, no sé, que estudiante de Buenos Aires, que es de Caseros, compita con River. Entonces vos decís, no, mirá, hay que salir a competir. Y no, no se puede competir. Estamos hablando de estructuras distintas, inversiones distintas, mercados internos distintos. Y eso, les vuelvo a decir, ustedes lo saben, eso no pasa en ningún lugar del mundo, una apertura, digamos, a ver, nosotros somos pymes, queremos competir, no tenemos problema en hacerlo. Lo que esperamos, más o menos, es que podamos competir, esto como dice, en igualdad de condiciones, o más o menos en igualdad, por lo menos en los rubros donde podemos mejorar. Porque, como te digo, nosotros creo que en alimentos somos muy competitivos.
Sí.
Y la realidad es que eso no está pasando. Cuando uno ve estos últimos meses, con esta apertura indiscriminada y que entra todo, hasta ve que están bajando las ventas de carne. Digamos, quiere decir que hasta exportar carne en Argentina es un negocio que no es tan fácil.
Sí.
Y la verdad que si Argentina no puede exportar carne o se le está complicando por los costos, la realidad que ya todos los demás nos quedamos afuera.
Sí, sí. Bueno, los argentinos además estamos comiendo muy mal, ¿no? Porque cayó el consumo de lácteos, el consumo de carne, todo se encarece, los salarios están muy bajos. Bueno, más de la descripción de la realidad. Te pregunto puntualmente, ¿qué produce? Porque estoy viendo que helados.
Helados,
claro. Y me imagino que debe ser una de las industrias más golpeadas también, ¿no? Porque cuando uno empieza a priorizar qué deja fuera cuando la plata no alcanza, obviamente hay consumos que van quedando como lo puede ser tomarse un helado, ¿no?
Y nosotros no somos los más golpeados, ¿por qué? Porque en realidad, más que ser un alimento, lo nuestro obviamente no está pensado como un alimento. Para nuestra cultura argentina, el helado es algo, es un paseo, es un lugar
claro,
de encuentro.
Sí.
Es como tomarse un mate. Cuando uno sale con el nene, con tu mujer, con tu novia, uno dice, vamos a tomar un helado, y en nuestra cultura eso está totalmente arraigado. El helado forma parte de nuestra vida. Y hoy estamos, obviamente, vendiendo menos. Alrededor entre un 20 y un 30%. Eso es lo que nuestra industria está vendiendo menos, por idea, hace 2 años de un valor más o menos histórico.
Claro.
Y realmente yo estoy convencido, porque muchas veces digo, no es que la gente no tenga ganas de tomar su helado, de salir, de, obviamente, como decís vos, empieza a priorizar, no tiene un mango, se nota mucho, no en los últimos días del mes, sino la mitad del mes.
Mira.
Digamos, ya donde ya llega el 15, el 20, y bueno, a veces se nota todo el mes, pero... la realidad es que todos sabíamos que esto iba a pasar. Digamos, este tipo de política generalmente pasa esto: el laburante, el tipo que tiene un comercio, y te vuelvo a decir, yo lo veo muy preocupado, lo vivo muy preocupado, porque veo que es algo que se está haciendo muy largo en el camino.
Sí.
Hace mucho tiempo que estamos viendo esto, y uno lo ve en la calle, no hay que ser un genio, uno va a cualquier centro comercial de primer nivel, lugares, digo, centro comercial de barrio, en cualquier lado, y ves locales vacíos, ves negocios históricos que cierran. Justo ayer me escribió un vecino, me dice, che, en Primero de Mayo, que es un centro histórico de nuestro barrio, el 3 de febrero, dice, hay 2 o 3 negocios que eran de toda la vida que cerraron. Que yo entiendo, otros nos van a decir, no, que el comercio cambió, todo eso yo lo entiendo, y sabemos que es así, el mundo electrónico, está todo bien. Pero no es algo natural.
Está pasando otra cosa.
A ver, por ejemplo, en nuestros productos de alimentos, la gente no compra cosas que no ve. Digamos, un negocio de una pizzería, una heladería, no es un negocio que vos puedas poner en un lugar de backdoor, digamos, ¿no? Que lo siga, que esté cerrado y venda solo por delivery.
Claro.
Digamos, pero bueno, está pasando que la gente no tiene plata, es más que evidente.
Básicamente.
Justamente creo que pones el dedo en la llaga, es decir, la gente no tiene plata. Todas las pymes, que en su gran mayoría están orientadas al mercado interno, están penalizadas por justamente la baja de poder adquisitivo de los salarios. Lo hemos vivido en los 90, lo hemos vivido con Cambiemos. ¿Cómo justificás que un dueño de pyme apueste a un dueño de pyme que vive en el mercado interno, apueste a un modelo que casi por definición lo excluye.
Y porque la gente por ahí, a mí me parece, que digo, lo escucho porque tengo, obviamente uno, no sé, va a salvar un café, va a hacer una estación de servicio y lo charlas con mucha gente y lo voy a fábrica y lo hablo, principalmente porque a veces la gente cree, porque piensa que no va a volver a pasar lo que ya pasó. Uh-huh. A mí me pasa, que gente que me dice, che, la verdad que, digo, estábamos cansados de cómo estábamos, porque obviamente venimos de un mundo que era más, que estaba complicado, ¿eh? No sí, estoy diciendo sí, que veníamos de un lugar bárbaro.
Sin duda.
Veníamos de casi todos problemas. Y hoy, cuando uno te pregunta, che, ¿cómo se resuelve esto? Y la verdad que podemos bajar tasa, cambiar leyes, hacer un montón de cosas, pero si los que vivimos de la producción y del comercio, la gente no tiene un mango, o el mismo Mislaú, la gente que trabaja conmigo, si él no puede salir a tomarse un helado, a comprar una remera, digamos, esa rueda no gira, digamos, y vivimos de eso. Todos los conglomerados, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, con uno con los que hable, las grandes ciudades, pasa eso. Y como te digo, yo creo que mucha gente, o muchos de los que yo hablo, te dicen, hay gente que puede esperar, que no tiene problema porque tiene plata para esperar, y por ahí no le interesa al otro, le da lo mismo, pero la gran mayoría de las personas, y la gran, digamos, ven que lo que pensaban que iba a pasar no pasó, que muchos los estafaron. A ver, pensaron que iban a ganar en dólares, pensaron un montón de cosas, que el bondi no iba a aumentar lo que aumentó, porque lo hablo con la gente que labura conmigo, que por ahí me dice, che, me gasto 20, 25 lucas por día para llegar a laburar.
Claro.
Entonces, cuando hacen la cuenta en el mes, hoy un buen sueldo, digamos, que es 1,5 millones de pesos más o menos, y es muy buen sueldo, digamos, para la media, digamos, obviamente no es nada y no te alcanza para nada, pero el problema principal, ¿sabes cuál es? Que no es ni lo que ganas, porque vos podés ganar 1 millón, 1,5 millones, 2 millones o 500 mil. El problema es lo que valen las cosas. Digamos, las cosas se fueron a las nubes. Nos pasan todos los volúmenes, en la fábrica y en tu casa también. Aumentaron mucho los servicios básicos. Entonces aumentó la luz, aumentó el gas, aumentó el teléfono, cosas que no podés dejar de tener. Por eso la guita no te alcanza. Lamentablemente es eso. Y obviamente la comida, ni hablar, porque está carísimo. Digamos, lo mismo que hoy comer en Buenos Aires o en el conurbano, no sé, comer en casero vale lo mismo que comer en París.
Sí.
Porque cuando vas a comer te gastaste 30, 40 mil pesos, que son, no sé, 30, 20 dólares.
No, ¿se puede hacer un paralelismo, por ejemplo, con Cambiemos? Y recuerdo al principio, 2016, uno hablaba, hablaba con amigos o hablaba con gente que acordaba el aumento de tarifas conceptualmente, ¿sí? Que te decía, mirá, no podía seguir así, yo pagaba 50 pesos de gas o 50 pesos de luz, es insostenible. Es decir, conceptualmente estaban de acuerdo, pero cuando pasaron de pagar 50 a pagar 600 o 1000 en aquella época, se le prendió fuego el rancho, digamos. Entonces, ¿te parece que se puede hacer una comparación en eso? Es decir, incluso quienes ideológicamente o están de acuerdo con eso, no pueden no pueden bancar ese cambio de paradigma, es decir, la disminución de subsidios.
Mira, yo estoy, digamos, creo que todo lo que son la luz, el gas, hay que cuidarlo, me parece bien. No tengo idea si tiene que valer 100, 1000 o 10 millones. Uh-huh. La verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que más o menos tiene que ser un valor que la gente pueda vivir.
Sí, sí, por supuesto.
Tiene que tener una lógica. Y lo que hoy veo es que esto es mucho peor que eso, porque, como te digo, veo que se hace muy largo la historia, digamos, demasiado tiempo está pasando, por eso tantos negocios, comercios están quedando en el camino, y que la gente cada vez está más complicada. Y la verdad que todos los que vamos, mortales como ustedes, como yo, vamos al supermercado y vemos que las cosas siguen aumentando.
Sí, sí.
La luz sigue aumentando, por ahí las industrias siguen aumentando, por ahí pequeños números. Pasa que hoy, cuando no vendés, yo entiendo que antes había inflación y que por ahí entonces el lío, las cosas pasaban y a veces subía, bajaba, era un lío. Pero la verdad que hoy lo que está pasando es que vendés poco, o las ventas están iguales o caen, y tenés 3% aumenta esto, 2% aquello, 3% el otro, y obviamente se hace inviable el negocio. Se hace inviable el negocio y vivir. Porque eso es lo que le está pasando a la gente y por eso todos se endeudan, por eso los bancos tienen números de deuda que son una locura. Sinceramente yo no sé hasta dónde va a aguantar este sistema en el sentido de cuánto aguanta la gente.
Sí.
Porque si, como en algún momento le dijo el presidente, ¿no? Que si, bueno, si no puede comer, te morís.
Claro, sí, sí, bueno, claro. Como si fueran solo dos polos, ¿no? Vivir o morir y no vivir pésimo, por ejemplo, digamos, como opción.
Yo, como te digo, la verdad que estoy convencido que las personas que elegimos para que conduzcan el país o la provincia o los municipios, la verdad que la tarea fundamental que tienen es, a mí me parece, te lo digo como industrial pyme, que la cultura del trabajo sea un eje y que generen trabajo. Me parece que si hay trabajo y seguridad, después las demás cosas se van ordenando un poco. Pero sinceramente, cuando la gente no tiene... Mira, es que te iba a decir al principio, pero hoy no quería adelantarme tanto, pero la realidad es que hoy estamos recibiendo nosotros entre 15 y 20 currículums digitales por día.
Sí, sí.
Y nosotros no somos nadie, digamos, no somos Coca-Cola, que
sí, sí,
todo el mundo quiere venir a trabajar con nosotros. Digo, y uno lo ve en la calle, gente, y digo, después nos traen currículum en mano. Entonces digo, es muy triste para un...
Sí.
Como digo, nosotros tenemos 54 años en el mercado, somos una empresa, mis abuelos son tostanos, gente de laburo, como digo, lo único que aprendimos a trabajar, para nosotros la cultura de trabajo es un eje principal, y ver que no le podés dar laburo a nadie, o que los que tengo, la verdad que nosotros no echamos a nadie, para un pyme es una locura, digamos, es una cosa que no se te cruza por la cabeza, o uno lo hace como última medida, pero ahora está pasando eso, la realidad es que lamentablemente no se genera trabajo. Te diría en el 99,9% de las industrias, algunas cosas muy, muy, muy particulares, que trabajan para algo particular, pero después te digo, con el que hables de todos los rubros, el que vende carne, el que vende pollo, el que tiene una panadería, está todo
a parecido. A todos le pasa lo mismo, claro.
Todo está parecido. Entonces, en el medio se hace muy, como te digo, muy larga la espera. La gente se endeuda, bueno, pasó lo que era medio obvio que iba a pasar. Digamos, la gente está endeudada, no le alcanza la guita y va viendo cómo tira. Pero bueno, el tirar ya es muy,
sí,
muy
sí,
largo.
Sí, sí, va recortando gastos, lo que hace que la maquinaria se vaya frenando por todos lados. Diego, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por dejarnos contar un poquito lo que está pasando en el Gran Buenos Aires.
Muchas gracias. Diego Achilli, Industrial Pyme.
La realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
el solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita
Bonavita.
Napal.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. Bocha de Ectopascales. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
¿Por qué uno se pone contento cuando Adorni renuncia? No porque sea un corrupto, porque corrupto es el presidente, es Karina, es todo el gabinete, los diputados, todo el gobierno es un corrupto. El problema es que este amigo Adorni disfrutaba cuando la gente se quedaba sin trabajo, cuando al jubilado le sacaban los remedios, cuando al discapacitado le sacaban las pensiones. Y eso es lo que más duele. Que sea tan mala persona, porque es una mala persona. Abrazo grande, buen martes para todos.
Buenos días, Feli Rinco, triunfazo de la selección paraguaya de la mano de Orlando Gil, arquero de Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Más placer, por supuesto, en la derrota de Alemania, pero en el último turno, batacazo también de Marruecos, dejando afuera a Países Bajos. Y finalmente, como dijo Leo, anda pa' allá, bobo. Un abrazo.
Buen día, la Mesana Palmera, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, un nuevo gobierno nacional que responda a los intereses del campo nacional y popular, que esperemos que pueda concretarse si las inconcebibles pujas intestinas del peronismo lo permiten, encontrará un país destrozado con una sociedad fragmentada y casi indolente a su propia suerte. Encontrará además un campo prolijo y sistemáticamente minado. Entre esas megaminas podemos solo mencionar algunas. Todas muy difíciles de activar: la deuda externa, el poder judicial en actual proceso de expansión colonizadora, la actual revalorización financiera, el aparato legal de entrega y coloniaje, el industricidio, el desempleo, la pobreza. Todo, todo muy difícil de enfrentar si no se tiene coraje, decisión y unidad. Claudio.
Absolutamente. Me parece que es un gran análisis. Felicitas.
Bien, casi sobre las noticias, contar que se viene la conferencia de prensa. La primera va a ser de Adrián Rabier, el flamante vocero. De alguna manera la salida de Adorni empezó a anticiparse cuando lo anuncian justamente al frente de la vocería. Luego llega Santilli para completar el reemplazo con la jefatura de gabinete, ¿no? Pero el nuevo vocero presidencial va a brindar detalles de la gestión libertaria, va a responder preguntas a los periodistas acreditados. Vamos a ver cómo le va con esto. Esto va a suceder hoy. Lo anunció el propio portavoz en las últimas horas desde sus redes sociales. Mañana a las 11 en Casa Rosada estaré brindando mi primera conferencia de prensa informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo preguntas a periodistas acreditados. Esto ponía Adrián Rabier en su cuenta de X. Aceptó la función después de la salida del ex portavoz y ex jefe de gabinete Manuel Adorni, que el último sábado presentó la renuncia en medio de la investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito. La primera rueda de prensa llegará el mismo día en que Santilli asume como jefe de gabinete. Va a asumir hoy. Entiendo que se postergó para las 17, creo,
sí,
que también lo decía.
Algo habían dicho, sí.
17:30, mira, para las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y forma parte del reordenamiento que fue impulsado por el presidente Javier Milei para relanzar su gestión. Recordemos que Javier venía desempeñándose como diputado nacional por la provincia de La Pampa cuando fue convocado por Javier Milei para la vocería. Estaba chequeando mientras se contaba esto la cuenta de Manuel Adorni en X, y todavía dice jefe de gabinete de ministros. Es una tontera, pero como queremos que se vaya, esto que decía el oyente, ¿no? Queremos que se vaya a la justicia a explicar lo que tiene que explicar. Queremos que diga ex en todo, porque estábamos esperando realmente
Se
deje de cumplir esa función, porque es uno de los tipos más canallas, más crueles, más agresivos que hemos visto ejerciendo esa función, mofándose además del dolor de los argentinos, ¿no?
El problema es el modelo, sin lugar a dudas. Él es solo un instrumento, pero es un instrumento miserable.
Manuel Adorni supo representar muy bien algo que es característico de este gobierno, que es el gozo con el sufrimiento ajeno.
Exacto.
¿No? Es la cara de ese gozo, por eso muchos estaban esperando su caída.
Recordamos la radiografía del perro, que él sabía que era falso lo que estaba diciendo. Él dijo que habían obtenido una pensión a partir de la presentación de esa radiografía, que había sido rechazada por los propios servicios del ANDIS. Con lo cual, una particular crueldad hacia los que menos tienen. Una mierda de persona. 8:31 de la mañana, quien dice 8:31, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, 32 minutos. Cielo despejado con niebla en La Plata, 0.4 de grado bajo cero la temperatura, 100% la humedad. Axel Kicillof volverá a reunirse esta semana con empresarios pymes. Participará el jueves de la ronda de negocios multisectorial que se llevará a cabo en Ituzaingó con casi 400 inscriptos. A lo largo de los años, el encuentro ya tuvo la participación de 25.000 empresas. Desde Sutiba reclaman respuestas urgentes del gobierno bonaerense. En diálogo con Radio Provincia, la secretaria general del gremio de docentes, María Laura Torre, recordó los principales motivos del paro que afecta hoy las clases en todas las escuelas públicas. Explicó que los trabajadores de la educación reclaman aumentos de sueldos y medidas contra la violencia, entre otros puntos.
Que nos convoquen inmediatamente a paritaria, una paritaria que tiene que tener muchos de estos puntos, pero el primero y fundamental, que es la recomposición salarial. Pero el comunicado de nuestro paro tiene uno de los puntos más importantes, dice clarito, basta de violencia. No puede ser que entre a la escuela alguien que le pegue a una docente en la cabeza, como nos pasó en Moreno, 4 puntos, lo que sucedió en Mar del Plata, en Berisso, en Avellaneda, en Tandil, y la Dirección General de Escuela tiene que, bueno, dar una respuesta a ver qué va a pasar con esto.
Reiteramos, se espera la primera conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial. El encuentro de Adrián Rabier con los medios acreditados en la Casa Rosada está previsto para las 11. El flamante funcionario adelantó que el objetivo es informar sobre lo que denominó la nueva etapa de gobierno. Cielo despejado en Bahía Blanca, 0.5 grados, la temperatura 80% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Palma.
fluido.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Naval. Información. Humor. Y bocha de
Bocha de Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
8:34 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. ¡Felicitas!
Vamos a hacer un picadito con algunas noticias que queremos incluir en esta mañana. Por ejemplo, contar qué está pasando con José Luis Espert. Porque tanto Adorni, tanto Adorni, tanto Adorni, nadie cuenta qué está pasando Espert? Con José Luis Espert. Bueno, justamente él tenía una citación por la investigación por lavados de activo y la justicia le concedió el pedido que hizo la defensa del exdiputado libertario José Luis Espert, que tenía que declarar hoy justamente en la causa en la que es investigado por lavado de activos, por esos famosos $200,000 que había recibido por parte de una organización emparentada con Federico Fred Machado, pero finalmente va a declarar la semana que viene.
Cierto, que dijo que necesitaba más tiempo.
Necesita más tiempo. Como no tuvo tiempo, un poquito más de tiempo. Según fuentes judiciales, la determinación la tomó el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ante el pedido de los abogados de Espert, quienes solicitaron más tiempo para analizar el expediente. Por eso solicitaron más tiempo. Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria había sido pedida para luego del encargo del fiscal Fernando Domínguez para este martes y se va a realizar el próximo 7 de julio. Bueno, atenti porque hay un fiscal que está pidiendo la indagatoria de Adorni. Mirá si se nos juntan los pasajes, ¿sabes? Por la justicia, no va a ser en el mismo lugar, pero en el caso de Adorni está complicado justamente por los audios que trascendieron, no solamente audios, sino capturas también de los mensajes escritos con Tabar, quien es el contratista que refaccionó en particular la casa de Indio Cuá, en donde le ofrece todo el soporte. Te tengo que hablar hace como 15 días. Este fin de tengo que ir a Indio Cuá. Si querés, hablamos ahí. Que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo, le decía, ¿no?
Digamos, para quien todavía no dude al respecto, sí. Es absolutamente ilegal lo que está haciendo. Es decir, está presionando a un testigo, a alguien que va a dar su testimonio.
Fíjate las cantidades, yo sé que las cantidades de dinero no tienen nada que ver, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero recién te hablaba de los $200,000 que recibió José Luis Espert de Fred Machado, que lo tienen en esta circunstancia. Por lo menos es lo que sabemos que recibió, ¿no? Después están los viajes, los vuelos, sí, no sé. Hay cosas que seguramente no tenemos acceso todavía. Solamente con el desempeño de Tabárez, digo, los arreglos que hizo en la casa de Indio Cuá, Adorni se gastó $245,000 en efectivo. ¿Mm? Solo en las reparaciones. Después empiezan a aparecer otros listados de gastos que realizaron. Bueno, y de aquí me voy a saltar, porque siempre es bueno tener un poco de sana envidia con lo que sucede en otros lugares del mundo. Vamos a mirar hacia México, porque Claudia Sheinbaum frenó el nombramiento de un exdirector de Pemex. ¿Por qué? Porque está denunciado por violencia de género. Bueno. Claudia Sheinbaum aseguró que habrá cero impunidad y que caerá todo el peso de la ley ante la investigación abierta contra este hombre, ex director de Petróleos Mexicanos, Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que su pareja, María Felicia Jiménez, denunció maltratos y agresiones. Padilla iba a ser nombrado como titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pero su llegada al cargo se frenó después de la denuncia por violencia de género. ¿Qué dice ella? Dice: nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este, que no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido y entonces se aplica algo distinto. Se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos, ese estado mexicano, determine cuál es la sanción penal que debe tener en este caso. ¿Ven? Esto es lo que dijo en una conferencia de prensa de aparte, así, frontalmente, nada de estar dando vueltas, viste que algunos eluden dar algún tipo de explicación.
Sí, podría ser
dejémoslo en manos de la justicia. No, punto. Acá la ley se aplica para todos, la justicia de género es algo que no vamos a admitir. La mandataria tuvo esta reacción cuando fue consultada por el video fechado en marzo de este año que se viralizó el viernes y en el que se observa al entonces director de Pemex golpeando directamente a su esposa. Aparte, bueno, había un video, había material audiovisual igual muy, muy explícito. Apenas iba a pasar el nombramiento, entonces que se le retire del cargo, dijo Claudia. Cero impunidad a la violencia contra las mujeres. La presidenta de México está dejando la vara muy alta.
Pareciera.
La realidad abrazadora.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Puré de tomate molto por 520 gramos, 699 pesos. Y además, este martes 30 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Nini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia 29 de junio al 5 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La realidad abrazadora.
8:43 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, todos estamos viendo las imágenes terribles en Venezuela. Hay campañas de donaciones y voluntarios para enviar ayuda. Y nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz está justamente ahí en Recoleta y nos conectamos con él vía cable coaxial. Diego, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Así es, Avenida Las Heras 2416 y Avenida Rabia 1539 son los dos lugares para dejar donaciones. En este caso se está juntando Rinco lo que tiene que ver con medicamentos. Obviamente son medicamentos que se pueden comprar en cualquier lado, no necesitan receta, ¿no? Pero necesitan los medicamentos los venezolanos que están justamente sufriendo lo que fue esta situación tan dramática el fin de semana, y desde el domingo los que están aquí en Argentina, especialmente en este caso es la Asociación de Enfermeros Venezolanos que trabajan en la Argentina, están realizando esta colecta aquí en Avenida Las Heras, en principio 2416, empiezan a las 11 de la mañana, y en Rivadavia, al 1539, a partir de las 9 de la mañana, pero en principio, como te decía, recibe medicamentos, es lo primero que van a mandar. Desde el domingo están justamente trabajando, son más de 300 voluntarios. Recordemos que en Venezuela hay más de 43.000 desaparecidos, más de 5.000 heridos, y ya han sido, bueno, reveladas 1.700 personas que han fallecido. Justamente, bueno, hablamos con parte de la organización de los enfermeros venezolanos en la Argentina, se llama Grace Méndez, la coordinadora, y esto nos contaba respecto de la, de cómo acumulan la donación y cómo van a hacer también para enviarla a Venezuela. Escuchemos.
No sabíamos que iba a ser tan grande. Al principio nosotros estábamos pensando en mandar 4 valijas, y 4 valijas se convirtió en un avión, y en un avión se convirtió en una multitud de gente que ayer se sumó como voluntarios. Tuvimos casi 300 voluntarios trabajando en el día de ayer. La Cruz Roja me está pidiendo, o Venezuela especialmente, me está pidiendo que solo sean medicamentos. En este momento la urgencia es medicamentos. Posiblemente, si se nos llegara a abrir otra oportunidad, ahí sí va a ser ropa, comida, pero este momento es mayormente medicamentos.
La palabra de Grey Méndez, coordinadora de los enfermeros venezolanos que están trabajando en la Argentina, que solidariamente junto a otras, obviamente organizaciones venezolanas de en Argentina, gente que se ha exiliado en nuestro país, están juntando donaciones. En este caso, medicamentos es lo más necesario en principio, y luego, empezarían con la ropa y la comida, pero lo esencial en estos momentos es la falta de medicamentos. Obviamente que la gente tiene que llevar los medicamentos que puede comprar, que son de venta libre, ¿no? Por eso nos decía, ¿no? Después algunos laboratorios y algunas también asociaciones médicas están brindando los medicamentos que dicen que sean muy necesarios, que obviamente que tienen que llevar receta. Pero en principio, es eso, va a salir este avión en las próximas horas. Se habla de la posibilidad de varios aviones más, pero esto depende obviamente de la cuestión también logística y también la cuestión de la aduana. Nos decían que tienen que empaquetarlo muy bien y tienen que estar bien especificado lo que llevan, porque si no, no pueden ingresar obviamente a Venezuela. Así que la situación también es difícil a nivel burocrático, si se quiere, también nos contaban desde los enfermeros venezolanos en la República Argentina.
Diego Ruiz Díaz, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre el punto y me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8:47 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Ustedes saben que nuestros colegas serios están haciendo un trabajo formidable, un trabajo quirúrgico, láser, que consiste a separar a Adorni del presidente de los pies de ninfa. Es una tarea que ya habían hecho con Españolo, ya hicieron con Ravelli, ya hicieron con Reidel. Es decir, cada vez que aparece uno de estos, en realidad es un lobo solitario. Es un lobo solitario. Milei no sabía, no estaba al tanto. Como dije al principio del programa, es algo complicado explicar que Adorni no es Milei cuando el propio Milei dice que Adorni sí es Milei.
Claro, sí, lo sigue reivindicando.
Lo sigue reivindicando, dice que es inocente, dice que cree en él, y que los que mienten son los periodistas. Pero bueno, ayer Horacio Kavak y Nacho Ortelli nos explicaron que Adorni no es Milei. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir?
Adorni pensó que era Milei y que contaba con los superpoderes de Milei y que podía desafiar a la gente de la misma manera que por ahí la puede llegar a desafiar Milei. Y la verdad que Adorni no es Milei.
Totalmente.
Quedó demostrado, Adorni no es Milei. Milei es Milei y Adorni es Adorni. Y quedó en evidencia que el Adorni era un Adorni con limitación.
A mí me gusta esta prerrogativa de los gobiernos de derecha o extrema derecha. El funcionario con denuncia de corrupción es un lobo solitario. Es una, una extravagancia, es un electrón libre, es como lo que decíamos de Mauricio Macri, cuando el Fino Palacios, que era hombre de confianza de Mauricio Macri, espiaba a los opositores de Mauricio Macri, a los funcionarios de Mauricio Macri, incluso a la hermana de Mauricio Macri, el pobre Mauricio no estaba al tanto. Y el mismo modus operandi con la AFI.
A mí me hace, además de esto que está planteando, me hace ruido, viste que ahora todos dicen tiene limitación, sí, es un indigente intelectual, pero escúchame, hasta ayer era el mejor de todos los voceros de la historia de la República Argentina, el único que podía sostener con el afán que sostenía el relato libertario.
Está muy
¿En qué
bien
momento
eso?
Se dieron cuenta que tenía limitaciones intelectuales?
Pues nosotros lo dijimos siempre, pero ellos no, era un domador de cucas.
Claro, lo amaban. De repente era un tipo con limitaciones.
Es muy raro. Bueno, es lo que pasa con Expert, ¿no? También Expert era brillante, fabuloso, qué sé yo. Lo bajaron, bueno, ahora no se sabe, es poco claro. Españolo también es amigo íntimo de Milei, el abogado de Milei. Lo agarran con la mano en la lata, bueno, es de nuevo un lobo solitario. Pero che, estamos teniendo una manada de lobos solitarios.
Naval. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita Buenavista.
Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Escuchando la entrevista a Diego, el industrial PYME, sí, la situación que describe es muy trágica, no sé cómo se va a salir. Las pymes estamos acorraladas, cada día más endeudadas, no pudiendo pagar salarios, y a su vez la gente con lo que gana tampoco le alcanza. Es un callejón sin salida y, como dijo él, no sé cómo se va a salir, pero estamos atrapados en este sistema, ojalá que se pueda cambiar pronto. Abrazos, Lorenzo de Mario.
Abrazo grande para Lorenzo. Sí. Cuando Diego hablaba, yo ahora voy a tirar algunos números que tengo acá, pero son los números que recorremos a diario, ¿no? Cuando Diego hablaba, decía, tenés que ver lo que pasa en la calle. La verdad que es terrible, porque más allá de que haya economistas, pues son cada vez menos igual, que se esfuerzan dentro del gobierno, digo, para sostener que la economía está avanzando, cuando, bueno, podés tener algún número en ascenso, pero se limita a lo que es minería o claro, en algunos sectores del agro, pero no mucho más que eso. Si vos mirás realmente lo que pasa en la calle, vas a encontrar esto, los negocios cerrados, vacíos, algunos que tenían ya mucha historia, otros sin nada de gente, que estos son próximos a cerrar, con los empleados mirándose la cara, dándose cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Con cero ventas. Pero además, si vos le mirás la cara a la gente, ¿no? En la calle, hay rostros efectivamente, de cansancio, de tristeza, de preocupación, porque la mayoría la está pasando muy mal, con salarios bajos, con endeudamiento, con preocupaciones por perder el laburo. Realmente es muy, si no te encontrás con gente pidiendo, que lo ves también, cada vez más, o durmiendo en la calle. Sí, sí. Realmente dramático, gente que te pide para comprar alimentos, para comprar medicamentos para algún familiar, para poder pasar la noche bajo techo, porque encima con este frío es atroz esa situación de estar sin un techo propio. Bueno, realmente es muy dramático. Así que yo creo que con mirar a la calle en algunos momentos alcanza para darte cuenta de lo que está pasando en un país. Y en este caso, la calle grita, la calle es muy, pero muy elocuente. Y a esto le voy a sumar un par de noticias y datos que son, por supuesto, preocupantes. Por un lado, lo que sucede con Techint, que despidió a 150 trabajadores de Tenaris Seat. Es el ajuste, bueno, más fuerte de la última década allí en Valentín Alsina. De 340 operarios van a quedar 140 efectivos y 50 contratados a partir del primero de julio. La segunda planta más importante de Tenaris, la empresa del grupo Techint, decidió hacer el ajuste más grande de la última década. Tenaris Seat, que está desde 1983 en Valentín Alsina, en Lanús, comunicó el viernes que a los 340 trabajadores, que 150 van a ser despedidos desde el primero de julio. La planta tiene 200 contratados, 140 efectivos. Los despedidos son trabajadores que la empresa contrató en junio del año 2022. Dicen que la planta está trabajando en tres turnos. uno de revestimiento, dos de producción, si se concretan los despidos, medida que obviamente los laburantes y los representantes quieren impedir, va a quedar trabajando un turno de producción de tuberías. Está la UOM con este tema. Los 150 trabajadores que van a ser despedidos son de diferentes áreas. Tienen un promedio de entre 25 y 30 años, todos altamente capacitados. Esta medida va a impactar, bueno, en toda la zona, porque son laburantes de Loma de Zamora, Drogué, Bursaco, Lanús, Avellaneda. Cuentan que Tenaris quedó fuera de varias licitaciones importantes ligadas al proyecto de exportación de gas natural licuado más grande de la Argentina. La baja en la actividad comenzó a finales de 2025, cuando terminó el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Bueno, estamos hablando de Techina, además, que es uno de los, si bien tuvieron algunos entraditos públicos con Javier Milei, con, que le dijo chatarrín, que lo cruzó, etcétera, es uno de los grandes ganadores, pues le pusieron letra a estas patronales a la reforma laboral, por ejemplo.
Bueno, el ministro o secretario
de trabajo, secretario, creo. Sí.
Viene de Techín, es como
Cordero. Julio Cordero es un hombre que viene de Cordero, no tiene nada, está camuflado, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, las declaraciones de Milei, don Chatarrín de los tubitos caros, que en su momento contra Paolo Roca todavía resuenan. Vamos a, para cerrar este panorama, hablar de lo que pasó con el PBI, que cayó 1.5 en abril. Opera 1% por debajo de lo que fue el inicio de año. La actividad económica sigue dando señales de estancamiento en abril. Anota una caída del 1.5 respecto a los niveles de marzo. Se consolida así una imagen de serrucho para la dinámica del PBI, con un mes de caída seguido por uno de rebote, pero con una tendencia general a la baja. Sí, es un serrucho, pero a la baja. En la comparación contra diciembre del 2025, en cuatro meses se registró una baja del 1%. El INDEC ha publicado el estimador mensual de actividad económica de abril, que mostró una suba del 1.6 interanual, lo que se explica mucho más por el incremento que hubo en la última parte de 2025 que por el desempeño de lo que va de 2026. Así que, bueno, la economía con números que son realmente muy preocupantes.
Y siempre el equipo económico que se felicita, que nos explica una y otra vez que es masterclass, lo que veíamos recién, el debate, la realidad de una pyme de 3 de febrero, de fabricación de helado, como un producto extremadamente popular, digamos, no es que el ir a la heladería es una o era una salida popular, algo relativamente económico, y que podés hacer con tus pibes.
Bueno, hace poco hablé con un señor que cerró su heladería, una heladería clásica, después de mucho tiempo, porque bueno, le explicaba, para hacer un buen helado, si vos no querés bajar la calidad, claro, el precio se te va muy alto, y la mayoría no puede comprar.
Bueno, hace un par de noches fuimos justamente a comprar un helado y no entendí, yo pedí pistacho, me encanta el pistacho, pedí un cuarto y todo de pistacho, y me dijo, es más caro, tiene que ser dos gustos.
Ah, mira vos.
Y no entendía, digo, pero ¿por qué es más caro? Porque digo, dame un solo gusto, no importa, ¿no? Y al final entendí por qué era pistacho. Si yo pedía solo pistacho,
el pistacho
había un sobrecosto,
porque está de moda,
porque el pistacho aumentó mucho.
Claro.
Entonces,
sí, bueno, en ese caso sí es algo particular.
Pero sí, efectivamente hay algo de suicida entre esta fantasía de decir, che, el gobierno va a bajar sueldos, va a bajar el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, y eso no va a tener incidencia en las ventas. Es decir, el patrón de pyme que apoya este modelo se suicida. Es decir, che, están desplumando.
De todas maneras, son cada vez menos los que creen.
Son
que,
cada vez menos.
Así lo muestran los sondeos de opinión, ¿no? Los que consideran que hay optimismo o que miran con esperanza hacia el futuro.
Que
está cada vez más complicado. Y además, el gobierno, bueno, hoy lo escuchamos al presidente, un poco le habla a los salarios, porque lo empujan también en la entrevista, ¿no? Ya decía algo de los salarios. Pero ellos mismos reivindican un modelo en donde le dicen, bueno, tendrán que transformarse. Eso le responden al cierre de fábricas y de pymes.
A las pymes le dicen, che, si no podés competir, cerrá e importá. El problema es que de fabricante a importador, che, hay una cantidad impresionante de...
sobra gente.
Sobra gente. Básicamente ese es el modelo de estos niatos que Caputo y Bausili tienen la cortesía de explicitar. Es Perú, mientras que el presidente sigue recorriendo el mundo, hablando de Francia, Alemania, qué sé yo. Se nos ha ido el programa.
Así es.
Felicitas, nos vemos mañana.
Una buena jornada, hasta mañana, Rincó.
Muy bien, muchas gracias a Martín Ela de Chango Gómez en la operación, Javier Rufas también en la operación, Pablo Portugués en la técnica, Ceci Claps, Lucha de la Calle, y Alexis Leiva en la producción, Facundo Segarra en las redes, y el amigo Figueras, que me doy fe que nos está escuchando.